¿Qué tal, gente? Buenas noches, bienvenidos a Lado Oscuro de la Vieja Tabla.
Hola, ¿qué tal? Les habla Daniel.
Y en esta ocasión les traemos el episodio número 2 de Lado Oscuro, que se trata sobre
El lado oscuro de las caricaturas.
caricaturas que todos vimos de pequeños, y que creo que la mayoría conocen, ¿no?
Y tienen su lado oscuro.
Su lado que pocos conocen, que es de lo que se trata en esta ocasión el programa.
Así que los dejamos con el episodio número 2. Disfrútenlo.
Bienvenidos. Buenas noches, les damos la bienvenida a este lado oscuro de la vieja tabla. Esta noche, como cada semana, les mostraremos temas paranormales que hemos estudiado y recopilado para ustedes.
Les presentamos el lado oscuro de las caricaturas y series. Me presento, mi nombre es Franco. Paso bola a mi compañero Daniel.
Hola, ¿qué tal? Me dicen el Cato, ya me presentaron como Daniel. Y en esta noche les traemos un lado no conocido sobre las caricaturas o series animadas del pasado. A mi derecha tengo a un querido amigo.
¿Qué tal a cada uno de ustedes? Yo soy Farquad. Les saludo con muchísimo gusto. Una vez más aquí presentándoles tema interesante y esperamos su interacción con nosotros. Paso bola a mi amigo.
Buenas noches, yo soy el Tinieblas, ya todos me conocen. Así como están diciendo mis compañeros, el tema de hoy van a ser partes un poco conocidas o como más tristes, más oscuras, pues, de caricaturas que todos recordamos con cariño y desde la infancia, ¿no?
Les hablaré de Pokémon, de una manera oscura sobre estas teorías que encontré. Todos conocemos al personaje principal. Todos han oído sobre él, ¿no? Si recuerdan, Ash Ketchum.
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 De Pueblo Paleta.
En la región de Japón es conocido como Satoshi. Este protagonista comienzo así. Esta serie tiene un lado secreto. Recuerdan que en su primer capítulo Ash tiene un accidente en una baica. Para todos aquellos que no saben qué es, me refiero a una rila. Una bicicleta, amigos.
Pues sí,
Después de esto, este accidente que él tiene, las cosas para él no fueron las mismas. ¿A qué me refiero con esto? Ash en la noche, de la noche a la mañana, comienza a viajar por el mundo. Se involucra con criaturas extrañas, sin dejar fuera las tantas aventuras que debe realizar con los llamados Pokémon. Esto continúa así. Y él deberá ser un gran entrenador, enfrentarse en combate. Lo extraño aquí comienza. Sin importar a qué ciudad o lugar vaya, siempre, siempre aparecerá una enfermera.
Dale.
Me refiero a Joy, así es.
Güey, las enfermeras Joy siempre son todas iguales, güey. Y las policías también.
¿Te imaginas ver siempre una enfermera linda y dulce? O sea, cada vez que vaya a algún mundo, alguna ciudad. La teoría dice que Ash no despertó del accidente en bicicleta, ya que quedó en coma. Sí, en coma.
¿Todo eso es imaginación?
Totalmente.
¿Y que lo trata o qué?
Así que su imaginación comenzó a trabajar creando el mundo Pokémon, pero como su mente aún está conectada con el mundo real, ese mundo donde está la enfermera que entra a su habitación, eso pasa tal cual, una habitación acondicionada para mantener en vida y tener postrado a Ash en una cama. ¿Qué tal,
vegetal?
Yo he escuchado una teoría también de ese business de que, bueno, no sé si les ha tocado lo que ya es hablando un poquito más de Pokémon, Chivicas, el Mewtwo.
Yes.
¿El gatito?
No, ese es Mew, el otro es Mewtwo, güey. Mewtwo es una copia genética de, o sea, bueno, es una copia hecha genéticamente de Mew, güey. Pero cuenta que el pedo es que, también de hecho dicen que ahí vienen los ditos, güey, de que son experimentos fallidos por tratar de replicar a Mew, y se supone que Mew tiene como el ADN de todos los Pokémon, por eso ahorita se transforma en todos. Uh-huh. Y dicen que empezaron todo este cotorreo de posibilidad de hacer el clon de Mewtwo, todo el pedo, y que te encontraron con humanos, güey. Por eso las enfermeras y las policías son todas las mismas,
son clones,
porque son clones de una sola, güey. Ay, cabrón,
eso está interesante.
Y sí es cierto, porque en todos lados hay un hospital,
un centro Pokémon,
y es la misma enfermera.
Y todas las policías son todas iguales, güey. Y todas son oficial Jenny y enfermera Jenny, todas.
Con la misma inicial.
Yo nunca me había dado cuenta de eso,
güey. Todas se llaman exactamente igual, güey. Todas son enfermera Joy y todas son oficial Jenny. Todas.
Así que, gente, a todos aquellos que nos escuchan, pues si les dejamos con intriga, qué mejor que se extiendan un poco más en su rato libre, buscarle y nos comenten escribiéndonos qué tal les pareció.
Fíjate que yo, de teorías así cortas, de supuestos orígenes así cortos, a mí me tocó. O estaba pues leyendo una teoría sobre Winnie Pooh, güey. A mí la verdad se me hizo una teoría así como más que terrorífica, se hizo como muy triste, güey. Que es habla de que por ejemplo todos los personajes de Winnie Pooh, güey, son representaciones de desórdenes psicológicos, güey. Por ejemplo, ya es que sí. Piglet es así como muy 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 shy, muy así. Que son como de que tiene problemas de atención y de ansiedad, el morro, güey, es el puerquito, güey. Uh-huh. No, por ejemplo, no sé, Winnie Pooh, güey, desórdenes de alimentación, güey, porque es como un chino acá, o de repente le entra la depresión y no traga nada, güey.
Y Tiger está loco, ¿no?
Tiger es hiperactividad y déficit de atención, güey, todo el día en putiza, güey. O por ejemplo, Igor, el burrito de la colita de chuleada, es depresión, güey, porque está todo el tiempo acá.
Está todo
por
triste.
Ejemplo, ¿cómo se llama el conejo? Ah, pues se llama el conejo, ¿ah?
Sí.
El conejo viene siendo como tipo. ¿Cómo se llama, güey? Cuando.
¿Soberbia?
No, o sea, también, pero como te explico, como si. Como que si quieres tener todo en control, güey, todo así, todo el tiempo. Trastorno obsesivo convulsivo, güey. Y que, todo esto viene a raíz del hecho de que Christopher Robin, que es el niño del bosque, tiene esquizofrenia, güey. Y son sus juguetes, pues, pero este güey, dentro de su esquizofrenia, todos los problemas que desarrolla por eso, güey, le da como ese toque de esa personalidad o de ese desorden a cada uno de los juguetes que tiene. Pero el morro pues no vive en el bosque, pues, sino que está maldito en su cabeza, pues está loco el vato.
Entonces lo está imaginando.
Y se está viajando todos los. Como trata pues con más gente con ese tipo de desórdenes en el hospital mental, les da como esa razón de ser a cada uno de los juguetes que tiene.
Yo también había escuchado así de una historia corta de caricatura, la de los pitufos. Esa ya creo que todos se la saben, ¿no? Sí, que son los siete pecados, son los pecados capitales, y Gargamel es el bueno y el papá Pitufo viene siendo el mago, el mago maestro.
Inclusive por eso se llama Azrael, el gato de...
Sí, que
de
es un arcángel.
Es el arcángel
del amor.
Que se encarga... No, ese es...
Bueno, aquí...
Ah, no, sí, Azrael es el
encargado de...
Es el arcángel de la muerte, pues, que se encarga de y sobre todo de castigar a los pecadores, por eso trae la espada en llamas y todo este pedo. Y el gato de este...
Güey, de hecho, fíjate, de los pitufos, o sea, para los que no sabían de esa onda, Gruñón identifica el pecado de la ira, dice Fortachón es avaricia, Vanidoso es soberbia. ¿Cuál es el otro?
Dice. No es vanidad, no. ¿No es un pecado capital o sí?
Sí.
Entonces vanidoso es vanidad, ¿no?
Bueno, es que aquí es...
Sí. Pues por eso la vanidad, la soberbia es lo mismo, o sea, que te crees mucho más.
Entonces todo esto lo podemos replicar a la misma película de Disney, Blancanieves y los Siete.
Kind of, pero es un poquito más distinto porque, por ejemplo, en este caso, Pitufina simbolizaría lo que viene siendo la lujuria, porque es la única...
mujer.
La única hembra, pues, de Pitufo. Que de hecho, según la historia, pues, de la caricatura fue hecha por Gargamel para atraer a los Pitufos. Pero si tú te pones atención, por ejemplo, güey, Gargamel vive en un como tipo un castillo, güey, que parece una iglesia. Y Gargamel lleva la túnica de un sacerdote.
Sí, su túnica es así, un tipo franciscana. Y toda la caricatura se trata de atraparlos. Pero nunca puede, siempre está... ¿Cómo se podría decir? A un paso de atraparlos, güey.
Y luego tenías que decir que por eso Papá Pitufo viste de rojo, güey. Porque representa como el diablo, pues, acá.
Sí, es lo que había... Eso yo creo que muchos ya lo han de saber. Yo les traigo el tema de Coraje, el perro cobarde. No sé si muchos de la...
¡Perro estúpido!
De nuestra generación se acuerde de esa caricatura. Muy, muy trillada de por sí... La película se trataba de que siempre aparecían fantasmas nuevos, güey, fantasmas o monstruos nuevos, güey. Y entonces el perro era, como quien dice, el encargado de defender a Justo y a su esposa.
Muriel.
Aquí el lado oscuro, no sé si han escuchado del asesino serial. No sé si se pueda llamar asesino serial, porque en sí nomás mató a dos personas. Pero fue de Ed Gein. Él era un... Era un hijo de una familia de granjeros. Y tenía un hermano que misteriosamente falleció en un incendio, güey. Y nomás estaba él y su carnal, güey.
Y que, pues, cuando lo encontraron, el vato tenía rastros de... O sea, de haber muerto en el incendio. Que estaba, o sea, apenas estaba quemado el vato, ¿no?
O sea, traía un golpe en la cabeza, güey. Y aquí el trauma de esa persona, de Ed Gein, sucede cuando su mamá muere, güey. Todos lo daban por un granjero sin importancia, un granjero normal, o sea, de bajo perfil, güey. Y entonces, aquí lo que encaja con la serie animada es que el Ed Gein, cuando lo detienen, adentro de su casa, güey, tenía un chingo de vulvas, dedos, cráneos. Pezones, tenía un cinto de puros pezones, guantes hechos de palmas objetos humanas, güey. Y entonces la gente se asustó, pensó que él era el responsable de varias desapariciones del pueblo donde estaba.
Y que te achaque la muerte sin...
Lo tenebroso fue
que güey, sin culpa, no seas cabrón, tienes tu casa llena de cadáveres, güey. Obviamente van a pensar que eres tú.
Aquí lo que encaja es que su mamá... voy a estar subiendo fotos. Ahorita van a estar apareciendo fotos de la comparación de Ed Gein con Justo y su esposa con su mamá, güey. Lo más tenebroso fue que encontraron la piel de su mamá abierta, güey. O sea, abierta, ¿no?
No, como si fuera, pues es que lo usaba como
traje humano, güey. O sea, se metía dentro del traje de su mamá.
Lo que pasa es que el vato te entendió que estaba malito, ¿no? O sea, que necesitaba, pues, de su mamá, o sea... Como si... ¿Cómo te explico? O sea, que tenía como muy marcado ese pedo de que la mamá le tenía que dar permiso para todo y todo el pedo, ¿no? Porque he entendido eso, pues, que el vato lo controlaba la mamá mucho.
Sí, sufría violencia de su mamá y pasó lo del síndrome de Estocolmo.
Eso, ¿no?
Que es que te vuelves...
Te enamoras
de tu
captor, pues, ajá, o de tu agresor, en este caso.
Del que te esté golpeando, del que se está torturando, güey. Y entonces aquí la hay muchísimas similitudes, güey, que tal cual es un viejito de lentes, tal como sale Ed Gein a la de Don Justo.
No, y creo que sea coincidencia, bueno, más bien es demasiada coincidencia, perdón.
Ajá, ya obvio tiene su parte que no tiene nada que ver, pues, o sea, del perrito y todo eso, pero todo es igual, es una granja, que en medio de la nada.
Todos lo recuerdan igual.
Ajá.
Y lo van a ver en las fotos.
Les van a ver en las fotos. Están unas mecedoras igual como en el cuarto. Y también van a ver unas fotos de los objetos que coleccionaba Ed Gein.
Del sillón de hecho de piel y todo el
pelo. Ajá.
Está muy cabrón.
Y lo que investigaron fue que él no mató a las personas, güey. Solamente mató a una. A una mujer que se parecía a su mamá, güey. A la dueña de una ferretería. y entonces él se encargaba de saquear tumbas, güey. Iba, saqueaba las tumbas, robaba los cuerpos y hacía todo ese desmadre, güey.
Que de hecho la señora esta que mató en la vida, o sea, que Ted King mató en la ferretería, es parecida al dibujo que hacen de la mamá de Justo, ¿no? En la serie de Coraje.
Sí, una señora pelirroja.
Y era lo que mencionaba cuando me respondiste, ¿no? Pues imagínate ver tantos cuerpos o pedazos y que te achaquen muertes. Y pues la verdad, él cómo explica, de que no, pues es que miren, me gusta abrir lápidas o
sacar cadáveres, enterrar.
Aparte de, ¿cómo se dice? De las dos personas que mató, hubo creo que dos desapariciones, ¿no? Algo así. Dos muertes o como cuatro, o sea, murieron pues varias gente dentro del mismo condado, entonces creyeron que era...
Coincidió pues.
Ajá.
O sea, lo inculparon.
Le echaron la culpa. Sí. Pero en el final, en las investigaciones, salió que solamente había matado a una persona. Todo lo demás correspondía...
O sea, una persona se la comprobaron y está el...
Ajá, el cadáver, lo encontraron.
No, o sea, me refiero a que está como el de este...
¿El registro?
No, espérame, sobre el hermano, está como la sospecha.
Sí, la
que
sospecha
se le pudo comprobar nada, ¿no? Del carnal.
Porque en sí llevaba una vida así, de bajo perfil, o sea, nadie sospechaba de él, güey. O sea,
nadie lo hacía en el mundo.
Y se supone que es el primer asesino serial registrado en Estados Unidos, güey.
¿Qué mamada, no? Que el primer asesino serial no sea un asesino
serial. No sea un asesino serial. Creo que para ser asesino serial tienes que matar a 3 personas con un perfil o con un modus operandi.
Modus operandi, exacto.
Parecido, güey. ¿Y tú, Maes, otro tema que traigas sobre una caricatura?
Pues yo también había ubicado, no sé si les había tocado escuchar sobre los Rugrats, la supuesta...
Aventuras en Pañales.
Origen, sí, muy conocida.
De los Rugrats, de Aventuras, pero o sea, ¿has escuchado sobre el supuesto origen de Aventuras en Pañales?
Muy poco.
Te das cuenta que, o sea, es una teoría, la verdad es una teoría, bueno, es una idea muy, muy cruel, de que el hecho de que los bebés no existen, güey. O sea, que Angélica se inventó todo, güey.
Pero también dicen que Tommy sí existió y se murió de cáncer, ¿no? Por eso es que siempre está pelón.
Sí, o sea, por ejemplo, ¿cómo te explico? O sea, o fueron, por ejemplo, abortados, o por ejemplo, se supone que que Philly y Lily, por eso son los dos, güey, porque la mamá sufrió un aborto y nunca nació, güey. Entonces no supieron si era niño, si iba a ser niño, entonces por eso Angélica los ve iguales, pero niño y niña, porque no supo el último cuál era, güey.
Hay algo sobre el papá de uno de ellos que siempre se la pasa construyendo.
Ah, sí, pues de este Tommy, güey. Pero ya es que es un juguetero,
No es porque quedó de otra modo, porque falleció su hijo.
Exactamente, ajá. Ese es el punto. Por eso dicen que por eso la viven siendo juguetes, güey. Porque supuestamente
Tommy falleció.
Tommy nació, o sea, se supone que los únicos que nacieron tal cual son Angelica. Tommy, Carlitos y... ¿Cómo se llama el más niñito, güey?
El hermanito de Tommy.
Ajá, Dio. Son los únicos que nacieron, güey. Por ejemplo, Phil y Lily, fueron un aborto espontáneo, pues no supo que era, por eso era mi niña. Tommy murió de cáncer, güey. Por eso siempre está pelón. Y por eso el papá vive en el sótano,
Construyendo siempre.
Y como la mamá la mamá sí quedó como mal psicológicamente, pues, cuando nació Dil. No dice bien el hecho de que si lo maltrató o si tuvieron alguna complicación en el parto o si algún pedo por el estilo. Pero que el punto es que Dil tenía como muerte cerebral, güey. O estaba pues
en estado vegetal.
En estado vegetal o mal de la cabeza, pues por eso Dil, que es el más chico, se le hizo todo como siempre, siempre sin moverse, siempre acá, güey.
Ya.
Y Angélica sufre de esquizofrenia,
pues es,
¿no?
Pues es esquizofrenia, sí, alucinaciones, pues esquizofrenia auditiva y visual. Y de hecho, que supuestamente la que en sí fue la que le llevó como la idea de la caricatura fue esta niña, ¿cómo se llama? La monedita que es amiga de Angélica.
La que siempre la está como tipo corrigiendo, ¿no?
Ajá, la monedita que es su
sí, amiguita, sí.
Fue la que supuestamente llevó ¿cómo se dice? Como la...
La guió.
No, llevó la historia de Angélica a Nickelodeon para que produjeran la crítica en base, o sea, con
entonces
base
la morenita es, en la vida real fue la que escribió la de Rugrats,
por decirlo de algún modo fue la que dio la, o sea, fue como que presentó la idea de lo que le pasó a Angélica, todo este pedo, y ya las personas de Nickelodeon se encargaron de realizar pues una caricatura para niños.
Wow. algo, ajá.
De que no,
esto pasó en mi familia, en mis conocidos.
Ajá, es una historia que pasó.
Era una amiga de Angélica.
Pero porque tengo entendido que Angélica termina por suicidarse. Por todo lo que veía, todo este desmadre. Y todo, pues que todos le decían que no era cierto. Entonces fue como la forma de esta. No me acuerdo cómo se llama la morrilla. De.
Ya te busco el nombre.
Fue como la forma de ella, pues, de honrar de cierta manera a Angélica, pues, porque nadie le creía todo lo que ella estaba pasando.
Obvio, los nombres son otros, pues.
Sí,
pero...
sí, pues obviamente se cambian nombres, no se dicen marcas, pues, pero
oye,
sí,
no lo dudemos que esa película, bueno, no película, perdón.
Pues también hubo dos películas, sí. Reptar contra Teca y...
Ah, sí. Ajá. La otra serie, caricatura muy nueva, que Candas, la de Phineas y Fer, sea también algo similar, ¿no? Porque siempre va con el rollo de, oye, mamá.
Phineas y Fer están haciendo los títulos.
Pero llama... ya está como más...
Sí, ya
como
más...
loquía, o sea...
Sí. Más buscar, chingarlos, pues.
Ajá. Ajá. Entonces buscaste...
Una hermana castrosa. Sí. Ah, del nombre de la morrilla que dices. Dice Susi.
Hey, Susi. Susie Carmichael, si no mal recuerdo.
Susan, sí, Susie
Carmichael.
Es la, no, tiene, es una morenita. También está.
Es una afroamericana.
Kimmy es la que es con la que se termina de casar del papá de Carlitos. Güey, también con la mamá de Carlitos hay un business bien cabrón, güey. Que es una ocasión en la que, de hecho, sale una de las caricaturas, güey. Que están todos bailando con sus mamás, pues Carlitos, pero no tiene mamá, güey, no baila con nadie. Y después, no me acuerdo cómo está el pedo, que ya cuando están a punto de dormir, llega el papá de Carlitos, uh-huh, con una foto de su mamá, güey, porque no conocía, Carlitos no conocía de nada a la mamá, nunca la había visto, nunca, uh-huh, nada, porque el papá cuando sí, se muere, termina pues deshaciéndose de todo lo de la mamá y la chingada, uh-huh, ¿no? Y después le muestra una foto, güey, de la mamá. Pero él no sabe que, o sea, no creo que no se la muestra, creo que Carlitos la encuentra en la cartera del papá, algún business por el estilo. Y termina, o sea, pues termina viendo la foto de la mamá y le dice a Tommy, mira, le dice, ella es la mujer que viene y me ve en mis sueños. Entonces es como que dices, ay, güey, no, o sea, sí, sacando
el
chingo.
De hecho, también, retomando el tema de Coraje, en el último episodio de la temporada 1, güey, sale Coraje manipulando los cuerpos de Justo.
Que lo vuelven marionetas, ¿no?
Sí.
Es uno de los monstruos, es como un gato con la cara roja, ajá, ¿no? Eso está bien, no,
mames. O sea, sale los cuerpos de Don Justo y la señora, se me va el nombre, güey. Y Muriel, y los empieza a manipular, güey. Y Coraje también los quiere reanimar, güey, pero están, o sea, son marionetas, güey.
Y dicen que a partir de la primera temporada, ya lo que es la segunda, tercera temporada, todos son imaginaciones de Coraje, ¿no? Porque, uh-huh, sí, porque a su vez son marionetas.
No superan la muerte de sus dueños.
¿Y algo más añadiendo a Rugrats?
De Rugrats creo que no, creo que ya Rugrats esa es, bueno, en mi caso fue toda la teoría que me encontré, no sé, ustedes sí.
Bueno, imagínense, ¿qué pasaría si los papás supieran que todas estas caricaturas que vimos en nuestra infancia, güey, trajeron esta onda? O sea, si de por sí de los Simpsons, bueno, a mí siempre me dijeron que eran del diablo, y, o sea, por groseros y todo eso.
La satanizaban, ¿no?
O sea, la satanizaban, entonces es del diablo.
Pero antes todo, el pánico satánico estaba todo lo que daba, güey. Todo querían influirlo.
Sí, y luego sobre todo lo que... Es que es lo que, como decíamos la ocasión anterior, todo lo que no conoces, le temes, y todo lo que le temes, pues lo demonizas, ¿no? Porque es la forma más fácil de darle como una explicación a todo ese pedo.
Entonces, eso va, pues, a todos los temas, ¿no? A todo lo que quieras hablar.
Así, a la mayoría de cosas, la mayoría de situaciones, sobre todo en un país como el de nosotros, que es muy católico, para los que nos escuchan de algún otro país, aquí en México, la religión católica es como... Pues creo,
sí,
que,
pero
creo
no,
que
el 80 está tan...
Y el 80 y tantos%, ¿no?, de la gente en México, ajá, es católica. Entonces, como que es como lo básico, güey. ¿Qué pasa? Algo que no entiendes, le tienes miedo, es malo. Y si es malo, ¿qué es? Basándonos en la ideología que todos tenemos, pues es el diablo.
Sí,
eso es lo que sucede casi
siempre. Sí, pero no va tanto de la católica, porque ya en Estados Unidos están los puritanos y los mormones.
Pero
y
no son... deja de ser religión cristiana.
Sí, pues son todavía están muy, 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 muy exagerados en su tema, güey. Todo, sí, la tuberculosis y todo eso del vampirismo, el pánico satánico, desde quien salieron los punquetos, los brujos de rock, desde ahí empezó toda la gente a decir que cualquier, pues, caricatura o serie o canción era para evocar al diablo.
Exactamente. Pues continuando aquí en más series o caricaturas, yo recuerdo una muy bien y una que totalmente fue de mi agrado, les nombro. Se llama Ed y Eddie. Una serie muy extraña. Les hablaré. Síganme el curso de una manera muy tétrica. Según la teoría,
atentos, los personajes que aparecen en ella ya están muertos y atrapados en alguna parte del infierno, a lo que nos lleva a mencionar lo siguiente. Toda la serie parece tener lugar en un pequeño callejón sin salida. Si han visto, ¿no?, cómo es la forma o cómo se lleva a cabo ese callejón.
Sí, la famosa reja blanca de troquín, de tablas, por así decirlo.
Que es de donde sale este tablón, ¿no?
Entonces, se lleva a cabo pues, la serie en ese callejón. Los niños presentan un detalle bastante extraño. Tienen su lengua color azul. Así como...
Oye, sí, todo,
pondremos una imagen para que observen cómo está caracterizado eso en el dibujo animado. Que fue, pues, imagen de todas las temporadas. Hablando sobre ese peculiar punto, la lengua azul. Pongámonos a imaginar algo. Al morir, pues nuestro cuerpo cambia. ¿Y
30 muerte?
30...
Mortis, no, o sea, más bien como el hecho de la irrigación sanguínea, pues deja de funcionar. Entonces las partes que son como, por ejemplo, donde llega más sangre, güey, que toman, por ejemplo, un color por la sangre, pues lo pierden porque ya no hay sangre ahí.
Totalmente.
Como, por ejemplo, tu cara pierde el rubor, la gente que es muy blanca, suele ser así como más rosita, pues, porque la sangre, pues, está ahí, la sangre roja, tu piel al ser clara, trasluce la sangre. Pero cuando la sangre deja de irrigar por el cuerpo, se vuelve muy claro, por eso se vuelven pálidos, o los labios, por eso se hacen
morado azulado. Dejando en claro esto, ¿a qué me refiero con esto en particular?
Sí, lento.
Bueno, hablando sobre un personaje, Ralph, les describiré un poco sobre la historia de Ralph, el hijo de un pastor. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. Eran unas granjas. Ralph murió en 1903. Mientras atendía a los animales, un toro escapó del corral. Lo embistió y pisoteó. Esa fue la manera en la que murió Ralph. Otro personaje, Johnny. Johnny fue siempre un niño solitario.
¿Johnny es el de Doblón?
Exactamente.
¿De los braquetzotes?
No, ese es otro.
El del tablón nada más.
El del tablón es el morenito acá.
Tengo entendido que el de los brackets es Jimmy.
Ajá, Jimmy es el de los brackets. El de tablón es el que está pelón como tú.
El niño solitario Johnny, su primer amigo fue Ralph. Su primer amigo humano. Cuando vino al vecindario tras morir, hablando de Johnny, sus padres se mudaron al terreno de la antigua granja de la familia de Ralph. Johnny, sin ninguna actividad o manera de ocupar su tiempo, como lo hacía Ralph, con trabajo de campo, le da vida a Tablón de tantas cosas que imaginaba y vivieron aventuras. Unos años después, Johnny se enfermaría tras una larga batalla contra la tuberculosis. Exactamente. En 1922 murió junto a Tablón con un último suspiro, teniendo a Tablón por su lado. El siguiente en venir al vecindario fue Eddie en 1932. Nació en New York, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto. El vecindario comenzaba a tomar forma conforme a las familias fueron llegando y vieron las tierras de la familia de Ralph. Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para tener la comodidad de él y la de su familia. Este güey, o sea, a pesar de... Bueno, él siempre buscaba el beneficio de su familia o su entorno y no le daba importancia si perdiera una amistad o algo.
¿Quién era Eddie?
¿Eddie es el alto?
¿Chaparrito?
Eddie es el...
¿Amarillo?
¿Principal?
¿El pendejón?
No, el...
No,
el...
es que es Ed. Ed y Eddie. Eddie es el pendejón.
Es el mediano.
D es el mediano. Ed es el chaparrito. Doble D
y es Eddie el gordito.
Tú estás diciendo.
Él es Ed, ¿no? Él es Eddie.
Él es Ed.
Edward.
Él es Ed.
Ed.
Sí. Dice Edward.
Él es Ed. Por eso te digo, porque son Ed y Eddie. Él es Ed, es el más chaparrito. Doble D es el del gorrito. Y Eddie es el pendejón.
Sí, el amarillo.
Ed era el que.
El de amarillo es Eddie.
Se dedicaba a estafar.
Ajá. Sí, era el que era bully, ¿no?
Sí, sí.
Va, entonces para no seguir con la confusión, pues Eddie murió tras ser no atacado, estaba siendo perseguido por un grupo de niños. A ese grupo de niños él les estafó
y le pusieron su puta madre.
Entonces, no, él salta a un cauce de agua. Ah, y tratar de pues querer cruzar, él se ahoga.
Llevó Larry.
Ajá, Eddie murió en 1939.
De todos modos, ahí les vamos a poner una foto.
¿Cómo lo escribí como Eddie?
Tú ya la creaste. Pero es que ese es Ed. Eddie es el.
Eduardo.
No, pero aquí mi confusión.
Pero en español es Eduardo, no sé cómo es en
el. Es que mi confusión fue decir que era el gordito, pero. O sea, si seguimos sobre Eddie, la gente va a entender, ¿no?
Sí.
¿Quién es Eddie?
Y vamos a poner fotos, pues para que
sí, de todos modos, ahí las vamos a ilustrar con unas buenas fotos.
Bueno, todavía sigue, güey.
Ok, échale.
Y los siguientes en nombrar son Ed y Sara, como hermanos e hijos de un soldado. Madre trabajadora.
Sí, es cierto, Sara es hermana W.
En 1953, Ed y Sara murieron tras un choque de automóvil. Su madre los llevaba a casa de sus abuelos para visitarles. Fue un accidente. La otra es Natch, hija de hippies.
Esta Natch es de pelito azul, ¿no?
¿Es rubia?
¿Rubia? ¿Natch no es de las tres que persiguen a los protagonistas?
Sí, porque se enamoran de otras tres, ¿no? Por así decirlo.
Las ¿cómo se llama? Que es una pelirroja, una de pelito azul y una rubia, ¿no? ¿Dame si creen la foto ahí?
La tengo en el otro celular. Entonces Natch, les menciono. Con esta historia, pues, bueno, de uno de los personajes, porque hay más, todos sabemos, fue la peor, la verdad. Porque, bueno, una descripción de ella, que era una niña sabia y sabía cómo obtener las cosas, ya sean de hombres y mujeres. Ella murió de una forma horrible y de la peor a comparación de los demás. En el verano del 79, un asesino serial escapó de un asilo local. Entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó, la mató y al resto de su familia también les hicieron lo mismo. 1979. A todo esto, ¿qué es lo que tienen en común? Así es, todos murieron en el mismo vecindario. Tétrico, ¿no creen? Es una serie que yo la vi y fue de mi agrado.
De las favoritas.
Favoritas, podría ser así. Entonces, espero les haya gustado y que busquen un poco más, si también fue de su agrado.
Yo traigo otra historia de otra caricatura muy conocida, la de Supercampeones. ¿Han escuchado de los Supercampeones?
Claro.
Sí. Saben que en el capítulo final, hay dos capítulos, por así decirlo.
Los finales.
Ajá. El original es que despierta Oliver Atom cuando estaba niño y que lo atropellaron.
Ah, cuando lo de que mi amigo el balón, ¿no? Que supuestamente lo salva el balón. Ajá. Eso son compitas.
Pero lo atropellaron y todo lo que. Vivió. Toda la historia es un sueño, güey, de Oliver Atom. Wow. Pero en muchos países, creo que en Argentina o países así que son extremadamente futboleros, se quejaron tanto. Y pusieron otro final, güey, en el que ganan la Copa del Mundo.
¿La Copa Pistón?
No, la Copa de la FIFA World.
No, eso es de Carlos, Copa Pistón.
Y entonces la gente se quejó, pues, de que en el capítulo final despertara Oliver Atom de un sueño, güey. O sea, tanto...
Pues es como lo que decía este güey de Ash, ¿no? Que está...
postrado en
están
la cama.
Acaba, pues, están imaginando todo eso. Pues, se ve mucho, pues ya saben que los chicos del barrio también dicen que, por ejemplo, todo este cotorreo se lo inventa uno porque no puede salir de su casa porque tiene cáncer el morro.
Pues está pelado.
Sí. Dice que por eso está pelado, pues por el hecho de que no puede, o sea, que tiene cáncer y se inventa toda esa madre, todos los codenames y todos los capítulos porque no puede salir de su casa y es como su forma de jugar con los demás, güey.
Hablando de jugar, también hubo otra caricatura que nos marcó, creo que a muchos en la parte de la infancia, y todos en algún punto al ver esta caricatura deseamos lo que pasaba, pero pues realmente no captábamos que era la realidad. Pues estoy hablando de Los Padrinos Mágicos, y esto quiere decir que, bueno, todos deseamos tener alguien que nos cumpliera todos nuestros deseos, ¿no? Como niño. Imagínate. Y ya saben que pues Timmy pedía lo que sea, prácticamente, y pues, se divertía y todo, pero siempre hay un porqué en la situación de que tenía los padrinos mágicos. Y si y lo que dicen es de que las hadas son en realidad una metáfora de la medicación para la depresión. O sea, es como un medicamento para los niños y se basaba en los padrinos mágicos. O sea,
¿un cuando, antidepresivo?
Un antidepresivo. O sea, cuando
drogas, al fin y al cabo.
Una droga así para el morro.
Controlada.
Sí, saben que pues todos los niños que tenían padrinos mágicos, o sea, o eran buleados.
Sí, estaban solos. Tenían como algún tipo de
y depresión. Hasta que en el momento que hablaban solos, ya que ya se identificaban, aparecían. Y nomás le decían que no tenían que decirle a nadie y le iban a conceder lo que sea. Y si aparentemente Wanda sería Prozac y Cosmo sería solo. Eso surgió porque los paraísos mágicos existen solo cuando el niño los necesita. Y hay también consecuencias o efectos negativos cuando Timmy abusa de su magia.
O sea que es como cuando le mete de más, se pone muy mal, ¿no?
Uh-huh.
También,
mal
decían que, por ejemplo, que Crocker en realidad, en lugar de ser el malo de la historia, güey, era como el, o sea, que este güey tenía su business de los padrinos mágicos, todo el pedo, y que Crocker sí, güey, o sea, como que entendía el pedo, porque de morro también sufrió depresión, todo el pedo, y buscaba como la forma de animar a Timmy, diciéndole como, ah, yo tenía que ir a los padrinos mágicos.
Pero es que todo pasó porque creo que por cierto motivo perdió sus padrinos mágicos, o sea, todo estaba bien, pero
habló
o no, como que
fue exiliado.
Pues hay un especial de los padrinos mágicos en el que, ¿cómo se dice? En el que explican ese business, güey, de que en realidad el que hizo que perdiera sus padrinos mágicos fue Cosmo. Porque los padrinos de Crocker eran Cosmo y Wanda también, güey. Entonces hay un business de que viajan en el tiempo, algún pedo así, viajan al pasado, güey. Timmy pierde, Timmy pide, es como un patín del diablo, güey, y viajan en el tiempo, entonces viajan al pasado.
Se dan cuenta y este
los Cosmo tenía. Del futuro, cuando todavía Cosmo y Wanda del pasado estaban con Crocker, Cosmo del futuro activa sin querer como un micrófono, güey. En el momento en el que estaba hablando Crocker con Cosmo y Wanda, y les dice, es que yo sé que no debo decirle a nadie que tengo padrinos mágicos. Y cuando dice tengo padrinos mágicos, es cuando Cosmo del futuro activa el fonógrafo y se escucha en todos lados. Entonces, como las reglas dicen que cuando tú confiesas que tienes padrinos mágicos, te los quitan. Pero date cuenta que este güey, antes de que pasara todo este pedo, tenía un aparato, creo que es como un radio. Y en la parte de atrás, escribe, The fairies exist. O sea, las hadas existen. Y eso era un aparato que le habían dejado los padrinos mágicos. Entonces, güey, se lo esconden para que no se lo quiten. Y por eso empieza con toda su obsesión, güey. O sea, en la caricatura, eso es lo que pasa, güey. Que este güey se queda como con esa idea del aparato que le dieron los padrinos mágicos. Y que atrás dice, las hadas existen. Y es un aparato que no funciona, ¿por qué? Porque no tiene la magia de los padrinos, porque ya no tiene padrinos. Pero sigue,
tratando, o sea, de recuperarlo, tiene ahí, ¿no?
Y este güey con su esa obsesión. Idea se obsesiona tanto que pues empieza por eso, está así maníaco. Pues. Eso es lo que pasa en la caricatura originalmente. Padre, pero la idea está pues de que Timmy está
depresivo.
Ajá. Está mal, no, pues de la cabeza y toma los depresivos. Por eso cuando abusa de la magia tiene repercusiones, pues cuando te metes antidepresivos y más.
Es un mal viaje.
Se da un viaje sorte.
Ajá. O te puedes
hacer. Cuando la caga, ¿no? O sea, que pide otro deseo y al
final, un deseo muy grande, una mamadota así.
Y al final que no lo puede restaurar.
Nada valiente,
¿no? Oye, pero qué chido tener una niñera así tan.
Que Mickey.
Chido.
Bueno, de hecho, yo creo por eso. Es algo de depresión, porque siempre que la acababan regañando, maltratando, se encerraba en su cuarto y era cuando.
Cuando
hablaba con sus padrinos mágicos, ¿no? Eran sus pescados.
Llegará el tiempo de que sus pescados tuvieran otro pescadito.
Ah, Simón, el
fútbol.
Esa tu madre, cabrón.
¿Qué fue eso? Tú habías mencionado. Bueno, estaba mencionando sobre que ya llegaron a un punto donde sus padrinos mágicos tuvieron su hijito, el Puff.
Uh-huh. Hay una vertiente, ¿no?
También extender. Que Timmy a cierta edad iba a perder a sus padrinos mágicos. No sé si les llegaron a ver ese capítulo.
No.
Que iba a ser el cumpleaños de Timmy y se arma todo un desmadre porque al cumplir creo que 12 años o no me acuerdo cuántos años, sus padrinos iban a desaparecer, güey.
Ay, que güey, pide un beso secreto.
Ajá.
O sea, regresar, bueno, no, cumplir menos años, ¿no?
No.
No, sí.
No, pide que dejen de envejecer todos.
Neta, algo así, pero se hace un desmadre, creo que hasta los papás vuelven locos.
No, pues lo que pasa es que nadie sabe qué pedo, entonces, o sea, viene que viene un deseo secreto. Un deseo secreto es que, o sea, le pide a Cosmo el deseo y después desea que Cosmo olvide que este güey deseó eso. Entonces se queda en secreto el deseo y nadie sabe qué pedo. Hasta que pues ya como que hay un disturbio en la fuerza. Y los son como los como el consejo pues de acá de los padrinos más sabios, más chingones. Uh-huh. Se dan cuenta de que pues algo está mal. Entonces ya dejaron a Timmy, ya lo enjuician, güey, como de pues qué pedo, o sea, la que lo, o sea, ¿qué está pasando, no? Mucho pinche tiempo y la chingada, bla, bla, bla. Y ahí dice el vato y le dice, no, pues que pediste un deseo secreto. Y ya le dice, güey, o sea, en sí lo enjuician porque pidió un deseo secreto. Y ya el vato le dice, no, pues sí, sí pedí un deseo secreto. Y dice, dale, desea algo y lo dice, que pues no lo olvidaba. Y le preguntan cuál fue ese deseo y el güey dice, no, pues deseo que todos dejáramos de envejecer. Sí, y le preguntan, y le pregunta a uno de los sabios que cuándo pidió ese deseo y dice, pues hace 50 años.
Ah, su madre.
Ajá.
De hecho, también hay algo así medio trillado. Ya ven que Wanda siempre tiene un enamorado.
Juanísimo.
Juanísimo.
Su exnovio.
Oh, yeah. Y el hijo es la combinación entre el color de Wanda y Juanísimo, güey.
Pobre no, de... No, es que...
Es por los ojos.
Es que si juntas rosa y azul y verde, se hace morado, se hace moradito.
Por eso, sí.
Pero Juanísimo también es morado. Entonces está el mame de que posiblemente, o sea, sea hijo de Juanísimo.
Pinches creadores ahí.
O sea, porque sí, o sea, Juanísimo se cogió a Cosmo, güey, porque Cosmo, ustedes saben que quedó embarazado.
¡Oh, no, no, es cierto! Y que da luz es Cosmo, güey.
Y que da luz es Cosmo, está embarazado.
¡Oh, sí, tío!
O sea, Juanísimo
se bombió al Cosmo.
Se bombió al Cosmo.
No, no.
Y Wanda, pues nada, o sea.
Muerde almohadas.
Es de veras.
Oye, y hace rato que habías mencionado del... De que... Si decías que tienes padrinos mágicos, hay un capítulo donde se junta el universo de Jimmy Neutron.
Con los padrinos mágicos.
Y Jimmy Neutron sabe que tiene padrinos mágicos.
Pero es que él lo descubre. Si te descubren, no hay pedo.
No.
El pedo es que lo digas. Por ejemplo, inclusive entre Remy, que es el ahijado de
¿de quién?
De Juanísimo. Y Timmy no se pueden decir entre ellos que tienen padrinos mágicos hasta que el otro lo descubre. Porque aunque los dos tengan padrinos mágicos, si uno lo dice, pierde.
Si he ido a tu casa, te veo hablando con unos listos. ¿Quiénes son tus padrinos?
Con tus pescados.
No podemos conversar.
Si yo lo descubro, sí, pero si tú me dices tengo padrinos mágicos, aunque yo también tenga padrinos mágicos, te quitan a tus padrinos.
Qué chido que hasta cierto punto no des una indirecta y te descubra.
Que descubra.
También algo así feo es que sus papás nunca querían estar con Timmy, ¿verdad? Siempre se iban a otro lado, siempre.
Y le mandaban a la niña.
Hay un episodio, güey, en el que está platicando con el papá de Timmy y le dice el papá de Timmy, ¿sabe qué chingados quería hacer? Dice, pero eso fue antes de que mis sueños y aspiraciones se rompieran. Y le dice, ¿hace cuánto pasó eso? ¿Cuántos años tienes? Le pregunta el papá.
Hijo de puta.
Está bien cabrón.
Por eso también creo que hay un capítulo donde Timmy pide que tener unos papás normales, ¿no? Algo así. Y todo se caga, todo el
universo. Sí, super papás. También que sus papás sean superhéroes y todo ese pedo.
Que llega. Que Timmy se termina volviendo una versión bien bizarra de Galactus, güey. Que es Galactimus. Porque es Timmy.
De veras, también está
la barbilla.
La barbilla roja.
La barbilla roja, güey. Y Crash Nebula.
El multiverso de todas las barbillas
rojas. ¡A mí no! ¡Me cancelaron!
¿Cómo se llama el güey de las reglas? El gigante.
Don Reglón.
Ay, güey.
Pues que salía con su estrellota, güey.
Jorgen von Strangle.
Sí, el que sacaba su...
Que es primo de Cosmo, güey.
¿Qué?
No sabías ese pedo, güey. Es primo hermano de Cosmo, güey. Fuera de mamada. Es primo hermano de Cosmo. De hecho, Cosmo iba a ser el que iba a estar en lugar de Jorgen. Pero se casa con Wanda y no puedes estar casado, güey. Por eso ya no es el guardián de las reglas. Pero en sí, en la línea genealógica, el que le tocaba ser guardián de las reglas era Cosmo.
Ay, pobre pendejo.
Y se casa con Wanda y
ya no puede ser guardián,
güey. Que de hecho, si le quitan la varita a Jorgen, se vuelve un padrinito así chiquito como...
La vara le da el poder, entonces.
Sí, se vuelve un paladito así chiquito como estos, güey, normal.
Tal cual. Ajá.
Pero Jorgen es primo hermano de Cosmo.
¿Y cuál otra serie animada o caricatura?
Bueno, ya versión animada.
pues en sí es que muchas teorías sobre un chingo de series. Por ejemplo, también dicen que Garfield es... también dicen que Garfield, en realidad no
es un gato.
Hay dos teorías. Hay una teoría de que no es un gato, de que es más bien como tipo un demonio, güey. Y por eso lo tienen que estar alimentando constantemente, güey, para que no se los coma la chingada. Pero está como muy fumada. Y hay otra que habla sobre el hecho de que realmente todo lo que está sucediendo, Garfield lo alucina porque es un gato callejero que se está muriendo de hambre, güey. Entonces alucina el hecho de
estar comiendo,
de que tiene un lugar donde lo alimentan a lo cabrón, y tiene amigos, tiene un dueño que lo quiere, todo este pedo.
Otra, la de Scooby-Doo, el Shaggy, se dan cuenta que es un marihuano. Sí, o sea, mira, hay ciertas características
que por eso, que por eso nomás ellos escuchan, ¿no? Que por eso nomás lo escuchan ellos, porque entre todos son bien locochones, está el club de Scooby-Doo, son bien locochones, y por eso nomás lo escuchan ellos hablar.
Tiene mucha hambre, tiene la pinta de alguien, creo que setentero.
Sus ojitos.
Y sus ojitos chiquitos. O sea, de
chiquitito.
Bueno, mames, sí, es cierto. Lo que se pedo. Nunca han planteado esa idea de que Shaggy fuera.
Y también.
Es porque siempre trae el Monchis, ¿no?
Scooby-Doo da al final una referencia.
Oye, la vagoneta, güey, muy hippie.
Muy hippie.
Sí, pero todos.
Fíjate,
todos
la referencia que da la caricatura de Scooby-Doo me da a entender que realmente todos los monstruos, todo lo malo somos nosotros mismos. Somos los humanos.
Ah, ya.
Todos los
monstruos. O sea, los monstruos no es como tal, no existen, pero siempre que encuentran a alguien, quitan el disfraz, es una persona.
Una persona.
Nosotros mismos somos el cagado.
Creado.
Sí, pues
creamos.
Y siempre por envidia o por alguna venganza o cosas así, o sea, siempre por los motivos más culeros es que se disfrazan los personajes que descubrieron, los que terminan siendo los fantasmas, pues siempre terminan siendo por alguna cosa así. Por querer robar su herencia, por querer llenarse de aire, por querer, no sé, por querer eso por el estilo. Siempre es un motivo, pues así, ajá, o gente abusiva. Siempre es un motivo que si te pones a pensar de cierta manera, güey, muchas veces mueve el mundo de cierta forma, güey.
Es cierto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que un marihuana, lo
sabes. ¿Por qué lo peor, güey? La gente marihuana es bien chida, güey.
Por eso, pero no le da. Lo catalogan, güey, pinche drogadicto.
No le da resaca.
Güey, ¿qué? Dices que no es.
Las películas muy buenas.
Sí, son buenísimas. La serie en general es buenísima. Y también tiene este tono de misterio, ¿no? O sea, sobre todo lo que estamos hablando de todo este cotorreo, siempre tiene este tono de misterio de hay varias películas en las que realmente se involucran en cosas paranormales a full. Que, por ejemplo, hay una... Me acuerdo cuando estaba morro que vi una película donde van como una academia, pero que son los hijos de los monstruos clásicos, de Frankenstein, de Dracula, de todos estos... Del werewolf, de todo ese tipo, pues, de situaciones, pues, de monstruos clásicos, pues, son las hijas de, y hay como una bruja que las quiere hacer malas, y pues la morra quiere su pueblo, se cae. Y creo que Shaggy termina convertido como en un werewolf, ¿no?
Okay,
o sea, sí. Fue la palabra en español. Es un hombre lobo. Oh.
¿El capítulo?
Es una película, es una creo. Película,
el mini Scooby.
Que juegan como carreras.
Scrappy, sí, es una
carrera. En la película, en la primera película de Scooby-Doo, Scrappy resulta ser el malo, güey.
Es el que
mueve. El Daemon Ritus, Simón, que es el que busca juntar todas las almas y se hace bien mamalote. Así,
está
muy verga esa película también.
El sobrinito de Scooby.
Es su sobrinito, exactamente.
Pinches dragones, güey, no dejan de tragar.
Pinche Monchi bien macizo.
Pinche marihuana, güey.
O sea que le pasaba, le daba sus tijuanazos al sí, Scooby.
Hacerlo hablar.
Le daba el humo en la cara. Fui por tener traer el Monchis al pinche Scooby diario. Qué loco. Eso,
con tanta hambre.
Es que hay muchas teorías, pues, sobre muchas series, caricaturas, pues, de todo ese tipo de acá. También había escuchado en una ocasión de las tortugas ninja, güey. Ya es que no sé si saben cómo está el bien de las tortugas ninja.
¿Qué pedo con Donatello?
No, o sea, es el hecho de que supuestamente este Splinter era el dueño de un dojo y se iba a casar con una morra. Y llega Shredder y se pegan el tiro, pues, la madre, y termina. Shredder termina como. O sea, Shredder termina todo quemado. Y Splinter pierde el dojo y la que iba a ser su esposa muere dentro del incendio, güey. Entonces este güey, donde va a parar, ya moribundo, pues, y pues vagabundo,
sí,
es cuando le cae lo del tóxico que lo termina convirtiendo en rata, porque originalmente era un humano, lo termina convirtiendo en rata, y ya después ese mismo tóxico es el que hace que las tortugas sean, pues las tortugas ninjas, pues.
Ajá.
Y hay una teoría, pues, que dice que en realidad todo es como una forma de Splinter de lidiar con el dolor, güey, de lo que le pasó, porque pues ellos querían tener hijos y todo el pedo, entonces de ahí viene el cotorreo este de las tortugas, pues, que terminan siendo los cuatro como sus hijos y todo el pedo, y este güey se siente una rata porque, pues, no, o sea, termina en la calle, güey, termina sin nada, güey, de haber sido maestro, de repente tiene un dojo, de haber sido alguien rico, también.
Qué chingón que en la mayoría de los casos de series o caricaturas involucran la imaginación, el trabajar la mente, desarrollarla, y eso nos deja anonadados el ver cómo nosotros mismos podemos crear mundos, güey, historias, y te dejas llevar y es infinito, ¿no? Lo que puedes crear tú mismo con tus alucinaciones o maneras de ver lo que estés padeciendo.
Fíjate, de hablando ya por último de alucinaciones, hay una caricatura que creo que la neta estaba muy chida, que es la de Phineas y Fer.
Oh, sí.
Y todo se centra más en Candace, güey, en la hermana mayor. Uh-huh. Dice que la historia de esta ingeniosa caricatura es inimaginable, que resulta que Candace Flynn era una niña de Rusia que tiene dos hermanos pequeños, Phineas, que parecía de hiperactividad, y su medio hermano Fer, que padecía de retraso mental. Resulta que Candace desarrolló una imaginación sin límites. Cuando las cosas empeoraron, la llevaron a visitar un psicólogo, el cual le diagnosticó esquizofrenia severa y la medicó, pero todo se complicó ya que a sus 14 años Candace se había vuelto adicta al LSD. Y en el año 2007 la encontraron muerta por una sobredosis, con un diario en donde estaban todas las aventuras de sus hermanos.
Todo lo que se imaginaba lo escribió.
Sí.
Oh, eso es bueno.
Sobredosis.
De hecho, pues, de alguna fuente tienen que sacar las historias los que se dedican a escribir, a producir. Tienen que sacar imaginación de todos lados, güey, porque no hay gente que se imagine tanto sin basarse, aunque sea en una casualidad o en un caso, algo que les haya pasado en su día a día, güey. Como lo que mencionaba Mes de los Ruglas, que fue la niña afroamericana, la que quiso llevar la memoria de su amiga que sí tenía esquizofrenia, güey. Y hasta dónde llegó, hasta una caricatura muy muy famosa que hasta la fecha la siguen pasando.
Por ejemplo, también se da mucho en casos como, por ejemplo, que es como, bueno, ya como más me tienes en la idea de pensar un poquito más sobre las cosas que suceden dentro de, por ejemplo, en la película de Wall-E, se toma la duda, pues, o se tiene la referencia de que posiblemente Wall-E es un asesino. Entre comillas, pues, uh-huh. Porque si tú te das cuenta, güey, cuando, no sé si has visto alguna vez la película de Wall-E. Los que les ha tocado ver la película de Wall-E, cuando hay una escena en la que el güey va caminando hacia su refugio y te das cuenta de que Wall-E es el único robot que queda en la Tierra, ¿sí me explico? Uh-huh. Y es un compactador de basura todo el pedo, pero pues se supone que es una tarea que obviamente Wall-E pues no puede hacer solo. Entonces, había más como Wall-E, pero si tú te das cuenta en esa escena en la que va hacia su refugio, se ven varios robots desplazados, pues, completamente deshechos. Entonces, por ejemplo, cuando hay una parte en la que se acerca a partes de otros robots y Wall-E es como un caníbal, güey, o sea, luego empieza a arrancar partes que él siente que le quedan y que puede utilizar o cosas así, o que se lleva para guardar, pues, en su como tesoros en su guarida, pues, ajá. Y mucha gente dice, nada, es un robot, ¿no? Es como su programa. Chatarero. Pero si te das cuenta realmente, o sea, se te da a entender que se le dotó como de una sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, o sea, empieza a sentir dolor, empieza a sentir amor, cosas por el estilo.
Yo derramé lágrimas, güey, con eso.
O pues cuando ve a Eva, güey, cuando ve a Eva, luego se enamora, güey, y no, o sea, no se las guarda, güey, luego empieza a arrancar pedacitos de los otros robots, güey, para ver cómo verse mejor para Eva, todo este pedo, ¿no? O sea, es como
se va al grano.
Sí, o sea, va a ser, empieza a desplazar a los otros robots que realmente no había hecho antes, y no lo hace como con el fin de compactarlos como basura, güey. Simple y sencillamente les arranca partes,
güey. Y bueno, pues de esta manera concluimos y cerramos esta conversación después de diversas caricaturas o series animadas que tienen su lado oscuro. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Franco, nos vemos para la próxima.
Así es, gente, espero les haya gustado el tema de hoy. Si tienen alguna otra teoría sobre caricaturas, pues ahí compartan en los comentarios, por favor. O algún dato que ayude a enriquecer este tema. Y si tienen algún tema del cual les gustaría que habláramos, también pueden dejarlo en los comentarios y trataremos de buscar información sobre este tema y tocarlo en algún momento. Yo fui Tinieblas, me encuentran en Twitter como @tinieble y en Instagram como @tinieblas666.
Les agradecemos una vez más el apoyo, comenten, compartan, dejen sus aclaraciones, seguiremos mejorando para seguir con este proyecto, este podcast, y los espero en el siguiente podcast. Se despide Farquad, me pueden seguir en Facebook como Joel Franco.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado, han llegado hasta el final de este video. Me despido de ustedes, soy Daniel, todos me conocen como Cato, y les podría decir que todo aquello que ven, escuchan o sienten puede tener un lado oscuro.